Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Dios ha establecido un pacto con nosotros y lo ha hecho a través de Jesucristo. ¡Qué buena noticia nos da leer de este pacto al citarse este pasaje del Antiguo Testamento de Jeremías en Hebreos capítulo 10! Hebreos capítulo 10 es el foco de atención en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Feliz de estar otra vez en Imágenes Verbales, aquí en el libro de a los Hebreos, en jungla semántica. Esteban, habíamos mirado en el programa pasado esta gran profecía de Jeremías 31, versículo 31 al 33, hablando acerca de la regeneración, justificación, realmente algo impresionante, que precioso, el escritor quiere poner énfasis, porque ya había hablado de la santificación, de la justificación, y ahora habla de la regeneración. ¿Por qué? En Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Como él ya había hablado de la justificación, y justificación no es perdón. Justificación es decir, yo no veo nada. Porque cuando hablamos del perdón en la Biblia, el perdón es decir, yo te perdono.
Claro.
Pero la justificación de parte de Dios es decir, yo no veo nada, porque te veo a través de la sangre de mi Hijo Jesucristo.
Él mismo se autoimpone esa clase de perspectiva respecto a nuestra condición.
Exactamente. Siendo un Dios omnisciente, omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede, que es un Dios eterno, soberano, que él no habita en la eternidad, Él es la eternidad. Entonces se pone estos límites, se autopone. Es como el libre albedrío, ¿no?
Claro.
Él todo lo puede, pero Él se corre un poquitito para que el hombre decida. Ese es el amor de Dios, justamente, ¿no?
No es que Él no deje de saber, porque Él siempre sabe todo.
Lo sabe todo.
En su amor y misericordia hace este acto de justificarnos.
Exactamente. Y lo hace, digamos, que venga por los medios naturales. ¿Qué quiere decir? Él planificó todo el plan de salvación, lo logró, pero hace y dice que el hombre tiene que tomar una decisión.
Claro.
Y esa es la decisión que el escritor de Hebreos trata de mostrarles a los judíos, de que Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. O sea, nos justificó, nos santificó y nos regeneró. Porque este versículo 16 habla, si habla de corazón, si habla de mente, si habla de todo esto, está hablando específicamente de una obra de regeneración en el corazón.
Tal cual.
Las personas antes no servían por causa de una ley en el corazón, sino una ley escrita a rajatabla en una tabla de piedra, y estaba allí con un mandamiento que el que no lo cumplía moría. Pero hoy ha colocado en la mente, en el corazón, para que el servicio sea por amor y no por obligación. Esto es lo lindo del servicio, y así terminábamos en el programa pasado, hablando de la gran bendición que tenemos nosotros de poder servir a Dios por gratitud, por amor y no por obligación. Realmente es un privilegio el que nosotros tenemos, que nos ha dado Dios, de poder servirle. Eso es una perspectiva que debe estar en cualquier y en todo cristiano, que cuando servimos a Dios estamos haciendo lo que realmente le agrada a Él. Él nos está dando la oportunidad de poder servirle a Él. En el verso 17 sigue con Jeremías 31, versículo 34, lo está citando, por eso está en sangría, está el versículo en sangría, allí dice, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Uno dice, pero ¿cómo nunca más? Si los sacrificios de los sumos sacerdotes y las becerras rociadas y los cabritos, dice que se hacía memoria. Sí, en eso sí, pero en el de Cristo, una vez que Cristo murió y hubo remisión de los pecados, ya no hay más. Esa es la gran ventaja que tenemos, que hemos tenido y que tienen los oyentes que todavía no se han acercado a Cristo, que no tienen que hacer ningún sacrificio, ya lo hizo Cristo. Claro. Solo tienen que aceptar lo que Él hizo en la cruz y creerle lo que Él hizo en la cruz, entonces lo que van a obtener es justamente el perdón de todos sus pecados. No de algunos, de lo que hizo en la semana o en el mes o en algunos años. Desde que nació hasta el día que acepta a Cristo, Cristo borra todos los pecados. Y hay que poner bien los términos, no los cubre, no es que los tapa, simplemente, y gracias a Dios, los borra en absoluto, no existe más. Por eso dice que nadie puede acusarnos ante la presencia de Dios, porque tenemos el abogado que es Cristo está de nuestro lado, y el juez que es Dios está de nuestro lado. Por eso dice que si hubieres cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Claro. Para eso lo que hay que hacer es aceptar la obra de Cristo en la cruz, aceptarle a Él como el Salvador de las vidas. Entonces llegamos ahora al versículo 18, que vuelve a poner énfasis en la remisión. Pongan atención, Hebreos 10, versículo 18, pues donde hay remisión de estos, se está refiriendo a las transgresiones, los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Esto es categórico. Por eso este versículo da énfasis a lo que va a hablar del verso 19, que son exhortaciones, tres grandes exhortaciones, basadas, por supuesto, en el gran privilegio que tiene el cristiano de la justificación, la santificación, la regeneración, la glorificación, todo lo que estamos mirando, que es lo que logró Cristo en la cruz, yo lo tengo. Entonces pone el énfasis, remata el tema, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso Cristo ya murió en la cruz y nadie más puede morir por ningún otro pecado. Ni tampoco tengo que hacer ningún rito ni sacrificio, ninguna actitud humana para que Dios me perdone. Si en todo caso quiero el perdón de Dios porque me equivoqué y fallé, simplemente tengo que acudir a Él. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice 1 Juan 1.9. Entonces, no tengo que hacer cosas externas. El perdón nunca es por rito externo, sino por un corazón contrito y humillado ante la presencia de Cristo. Por eso la palabra remisión aquí es la palabra griega áfesis.
Áfesis.
Áfesis, la etimología es dejar ir.
Dejar ir.
Dejar ir. O sea, no hay más pecado, se fue. No hay más ofrenda, se fue. O sea, se dejó ir todo. Se dejó ir la ofrenda, el sacrificio y el pecado. O sea, la palabra remisión quiere decir no hay más pecado, pero tampoco hay más ofrenda por el pecado. Cuando hay remisión. Sí. ¿Quién logró eso? Cristo en la cruz. ¿Cómo puedo hacer yo para que Cristo me perdone de mi pecado la semana pasada o el que cometí hoy de mañana? Muy sencillo, simplemente voy a Él con un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia, confieso, y confieso es contarle a Él. ¿Y sabes, Esteban? Contarle a Él, no al pastor o al hermano o al amigo. Por ahí, si quiere por ahí desahogarse, es una cosa, pero para el perdón de los pecados, solo a Cristo.
Solo a Cristo.
Solo a Cristo, porque Él fue el que logró la remisión.
Obviamente que luego iré a pedirle perdón a la persona que...
Sí. No, por supuesto, la restitución tiene que estar. Si alguien robó, tiene que pedirle perdón a Dios, pero después va a tener que devolver el dinero y pedir perdón a quien le robó el dinero. Y ahí va a tener que, inclusive, aceptar las consecuencias de la fatal elección tomada, aunque Dios
haya remitido todo.
Sí, aunque Dios haya perdonado, él tal vez vaya a la cárcel o pasa algo por el estilo. Siempre cuando hablamos del perdón, la Biblia pone énfasis en el perdón completo de la restitución. Y no importa qué consecuencia pueda venir, la restitución tiene que estar siempre. Si no, no es perdón, no es arrepentimiento.
Y no se obra la justicia.
No obra la justicia de Dios, exactamente. Por eso si yo ofendí a un hermano, le pido primero a Dios. ¿Sabes, Esteban? Un buen dato, ¿no? Muy buen dato, teológico, doctrinal. Siempre el perdón tiene que ir primero a Dios. ¿Cómo sabemos esto?
Perdón, bueno, primero a Dios.
Primero a Dios. Claro, evidentemente, inmediatamente es a la persona que ofendí. No puedo esperar 3 años para después pedir perdón a mi hermano. Obviamente. No, inmediatamente. ¿Pero por qué primero a Dios? Porque al primero que se le ofende es a Dios. Uh-huh. Y si voy a Dios, bueno, nosotros tenemos ejemplos bíblicos. David, cuando confesó su pecado en el Salmo 51, él dijo, contra ti solo he pecado. Y uno ve el texto y uno dice, pero pará, ¿qué pasa con la familia de Urías? Al que mandó matar y todo lo que pasó. Él no está obviando la familia de Urías, o olvidándose. Simplemente está reconociendo que el pecado es primero contra Dios. Inclusive en Lucas, Esteban, cuando el hijo pródigo estaba en el lugar con los cerdos, él reflexionó con hambre y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Interesante esa frase. He pecado contra el cielo
y contra ti.
Y uno dice, pero al que ofendió fue al papá. Así que uno dice, pero ¿por qué fue a Dios? Porque primero hay que ir a Dios.
Pausa en la conversación con el profesor Héctor Leites. Estamos en la jungla semántica. Volvemos enseguida.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
Damos vuelta a la hoja, no en el sentido que nos vamos de hebreos, sino que el autor, deliberadamente, nos está indicando, el profesor Héctor Leites, cambia de temática en el versículo 19. ¿Es así, Héctor?
Sí, es un versículo muy enfático. Ya, de hecho, hay imperativos, subjuntivos muy enfáticos. Hay exhortaciones basadas en el gran privilegio del cristiano, realmente llama la atención. Lo primero que va a hacer el escritor en el versículo 19 es mostrar los privilegios. Y en base a los privilegios, después dice, muchachos, en base a todos estos tan lindos regalos, van a tener que comportarse de esta manera para obtenerlos. Pero realmente es muy fuerte la sección que va a ir hasta el final, porque estamos en 10:19 y va a ir por lo menos hasta el versículo 30-31, son verbos enfáticos, preposiciones, conjunciones. Realmente llama la atención cómo el escritor va a poner énfasis en estas exhortaciones basadas en el sacrificio de Cristo. Y comienza con un famoso así que.
Así que.
Así que. Ya de entrada está diciendo, bueno, por lo tanto, debido a que Cristo ha hecho todo, la perfección, la regeneración, la justificación, la santificación, la glorificación, o sea, todo.
Todo.
Bueno, ahora va a comenzar con algunas cosas lindas. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Sabes, Esteban? Yo estaba analizando, bueno, en realidad estaba analizando letra por letra, palabra por palabra aquí en este versículo, porque es muy rico en cuanto a la exégesis, y me llama la atención algo. Él comienza con estos privilegios del creyente, que es de verso 19, por lo menos hasta el 21, los privilegios, y comienza con el énfasis de quiénes son los que entran. Yo en este versículo le voy a hacer cinco preguntas.
Bien, veámoslas.
Yo le pregunto al versículo 19, le digo, señor versículo 19, respóndame quiénes son los que entran.
A ver.
Y el versículo me dice, así que, hermanos.
Ah.
Es muy importante, Esteban, la palabra griega es adelfos, Ajá. De ahí la palabra Filadelfia. Entiendo. Fila y Adelfio. Entiendo. Filos es amor, cariño, Adelfos, hermano. Por eso la palabra Filadelfia en la Biblia se va a traducir como amor fraternal.
Amor fraternal.
Es interesante, Esteban, que no son todos. Y aquí hay que poner una pausa. No son todos los que entran. Tienen que ser hermanos. Ahora, ¿cómo se es hermano?
Claro, es la buena pregunta.
Buena pregunta. Muy sencillo, él lo enseñó el día de la resurrección. Él enseñó algo tan importante el día de la resurrección, Esteban, que ha sido uno de los versículos en la Biblia que más me ha ministrado en cuanto a la posición del cristiano. Jesús, cuando resucitó, él se encuentra con, bueno, fue Pedro, fue Juan a la tumba, después María viene, ¿verdad? María Magdalena, le pregunta a uno de los ángeles si lo vio, y el ángel dice, ¿por qué lloras? Enseguida Jesús hace algo, se dirige a María y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, dice el texto en Juan 20, versículo 15, dice, Señor, si usted lo ha llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pensando que era el jardinero, tiene un poco de sentido común.
Claro,
dice,
claro.
Si usted es el jardinero y trabaja aquí, algo habrá visto.
Claro,
la roca no se movió sola.
Sí,
usted,
sí, sí.
Algún movimiento escuchó, inclusive algunos dichos de la gente. ¿Qué pasó? Ahora, no se da cuenta que es Jesús. Cuando Jesús le grita a María, ella se da vuelta y le dice, Rabón.
Reacciona.
Y eso es muy lindo, Esteban, porque el Señor nos conoce a todos por el nombre. O sea, nos conoce realmente. Por eso cuando le dice María, ella captó que el que estaba hablando ahí no era un jardinero simplemente, era Jesucristo. Pero enseguida dijo a María, no me toques porque aún no he subido a mi padre, más ve a mis hermanos. Es interesante, Esteban. Para mí, personalmente, como docente y pastor y hermano, te voy a decir algo. Es sumamente importantísimo para mí, en mi posición como cristiano, que yo nunca pierda de vista que soy hermano del Salvador del mundo. ¿Por qué digo esto? Tú lo sabes, y los oyentes también lo saben, que hoy cada vez hay más cargos, ¿no? Que de la orden de Gamaliel, que de la orden de Melquisedec, que hay ángeles, y hay patriarcas, y hay profetas, y apóstoles, y de las parientes de las tortuganillas, y
sí,
todo
sí, eso. Sí,
bueno, ya no sabemos qué inventar.
Parece que estamos haciendo volviendo al Antiguo Testamento, cuando se establecían todas esas categorías.
Pero es impresionante. Yo estuve en la ciudad de Madison, en Wisconsin, en Estados Unidos, y ahí habían patriarcas.
Patriarcas.
En Argentina hay ángeles. En un lugar, que no voy a decir dónde, hay uno que es anciano de días. Y uno dice, pero estamos todos locos. Si él es anciano de días, yo soy anciano de semanas y de meses. Bueno, ya no sabemos qué inventar. Realmente son títulos cómicos, ¿no? Títulos dinásticos cómicos. ¿Sabes qué, Esteban?
Hay una necesidad latente en el ambiente.
Bueno, ese es el problema. ¿Sabes, Esteban, que en realidad no me molesta tanto el título dinástico, sino la motivación por la cual quieren el título? Eso sí, tengo serios problemas. No el título.
Sí.
Porque si tiene un título de estos grandotes y si va al hospital y ayuda al pobre y predica la Biblia y hace lo que dice la Biblia, que todos tengamos esos títulos raros.
Claro.
No hay problema. Pero el problema es la motivación por la cual quieren esos títulos. Ahora, ¿qué dice la Biblia, Esteban? Porque nosotros tenemos que decir lo que dice la Biblia. No me toques, dice San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Quiere decir que Jesús está diciendo que todos los apóstoles y discípulos son hermanos. Y vuelvo a repetir, Esteban, nunca yo quiero que nadie me quite el privilegio de seguir siendo hermano del Salvador del mundo.
Ah, qué fuerte.
Y hermano tuyo, y hermano del que está escuchando en este día, y de hermanos de todos. De todos aquellos que tenemos un mismo Padre y un mismo Dios, por supuesto, ¿no?
Así
por
que
eso,
es
lo que, por Cristo, eso el texto dice...
Cristo es nuestro hermano.
Sí. Y ¿sabes que yo me siento realmente agrandado siempre que leo esto? ¿Sabes por qué? Porque que yo sea hermano del Salvador del mundo es una posición, pero más que importante.
Inmejorable.
Inmejorable. De hecho, que no me vayan a rebajar diciéndome fulano de tal.
Por supuesto.
Que me digan, el Héctor, hermano mío. Sí, exactamente. Ese, para mí, el mejor título. Que no me quiten ese título. Por eso dice Cristo, y lo dice Cristo el día de la resurrección, ¿eh? Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre, y escucha esto, Esteban, y a vuestro padre. Uh-huh. Si nosotros dos tenemos un mismo papá, somos hermanos, no hay vuelta, no hay mucha vuelta aquí.
Sí, sí.
A mi Dios y a vuestro
es
Dios.
Es muy claro el lenguaje.
No, muy claro.
No hay como errarla.
No hay como errar. Yo sé que hoy, por supuesto, el marketing y un montón de cosas, y principalmente la ausencia en los corazones que está viendo, hay una necesidad de querer ser reconocido, ¿verdad?
Sí.
No. Yo quiero realmente ser reconocido por mi Señor como hermano. Yo quiero ser un buen hermano de mi Señor y Salvador Jesucristo. Un buen hermano, sin defraudarle, ¿no?
Por supuesto.
Él es el hermano mayor. Hablando de hermano, Él es el Dios, el soberano, el eterno, y Él es todo, por supuesto.
Pero usando esta figura...
Es una figura,
que Él mismo usó, sí.
Sí, sí, Él mismo usó para referirse a sus hermanos. Él no los llamó de ninguna cosa, los llamó de...
Hermanos.
Hermano. Ahora, muy bien, cuando nosotros estamos hablando en el versículo 19...
Hay una pregunta
de Hebreos capítulo 10, versículo 19. Él dice, así que, hermanos. Claro. Entonces, la primera pregunta que yo le hago al versículo, yo le pregunté, versículo 9, ¿quiénes son los que entran al lugar santísimo? Y el versículo me responde y dice, ojo, los hermanos.
Los hermanos.
Para ser hermano hay que tener un mismo papá y un mismo Dios. No es que salgo a la calle y somos todos hermanos.
No, muy bien.
Ahora, esto indica algo lindo. Los que entran son los cristianos, ¿verdad? Los que aceptaron a Cristo, los seguidores de Cristo.
Tienen esa libertad.
Exactamente. Ahora, yo hago la segunda pregunta al versículo 19. Yo estoy quedando medio loco, yo hablo con los versículos. Le digo, oh, versículo 19, ¿de qué manera se entra? Y el versículo 19, ¿sabe qué me responde? Con libertad. Hermanos, claro, teniendo libertad.
El que no tiene libertad no puede entrar.
Exactamente. Y una cosa muy interesante, dice teniendo libertad. No se trata de que tuve o tendré. Teniendo es una idea de que siempre está esa libertad para entrar. Simplemente tengo que acercarme a Cristo para ser hermano.
Uh-huh.
O sea, parafraseando, tenemos que aceptar a Cristo como el Salvador para ser parte de los hermanos. Vamos a dejar esto acá porque...
Hay más preguntas. Se me ocurren más preguntas.
No,
ahora que vos empezaste a preguntar, yo también...
No, yo le pregunto quiénes son los que entran, de qué manera se entra, versículo 19. Después le voy a preguntar, ¿dónde es que entramos, versículo 19?
Claro.
Bueno, yo estoy quedando medio mal y hablo con los versículos. Pero está bien. Así que dejamos por aquí. Pero para finalizar, quiero decir a los oyentes, qué hermoso es saber que los que entran son hermanos. Y la manera de entrar no era como antes, que no había libertad, era una vez al año y uno solo, el sumo sacerdote. Hoy la libertad es para que todo aquel que se acerca tenga la vida eterna.
Amén.
Dios le bendiga ricamente.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Se está formalizando la preparación para un nuevo taller del Seminario Bíblico de Fe. Esto es más allá de los cursos curriculares comunes que se hacen semanalmente, sino que son talleres específicos para un día específico que tiene esa duración. Héctor, contanos.
Sí, sabes que el seminario, por lo general, todos los meses da un taller de un día, son 3 horas, un tema específico, puntual, ponemos toda la batería, todo allí en estas 3 horas, y el taller que le vamos a estar dando el jueves 14 de mayo, va a ser sobre el cansancio y el desaliento en la iglesia de hoy.
Cansancio y desaliento en la iglesia
de hoy. En la iglesia de hoy. Un tema muy especial. Cada vez hay más cristianos cansados y desalentados, por un montón de cosas.
Claro.
Vamos a estar viendo qué dice la Biblia y vamos a ver inclusive varios ejemplos de buenos hombres que se cansaron y se desalentaron, como Moisés, Abraham, Josué, José, bueno, un Pablo inclusive. Bueno, vamos a ver estos ejemplos.
¿Qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo que les pasó y qué hicieron? ¿Y qué hicieron para salir a flote?
Entiendo.
Bueno, entonces vamos a ver en la Biblia, vamos a estar analizando el griego también. Jueves 14 de mayo, siempre doble horario para que el alumno pueda elegir. De 9 a 12 o de 19 a 22 horas, el cansancio y el desaliento en la iglesia de hoy. El lugar del Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Oves, 1274. 1.5 cuadras a la Plaza del Entrevero, esquina San José. Julio Herrera y Oves, 1274. Los teléfonos de contacto, 2-902-9089, 2-902-9089, o el celular 094 095-99-12-094-95-99-12. También el correo del seminario, Seminario Bíblico de Fe, todo junto, Seminario Bíblico de Fe, @adinet.com.uy, o sino también por el Facebook, Seminario Bíblico de Fe. Así que les esperamos entonces el jueves 14 de mayo, el cansancio y el desaliento en la iglesia de hoy. Doble horario en Julio Herrera y Obes 1274, Seminario Bíblico de Fe. Será usted bienvenido.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.